Ser Podcast.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 15 de septiembre, día en el que ya sabéis que Luis Rubiales ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional por el beso no consentido a Jenny Hermoso, por el que se juzga al expresidente de la Federación Española de Fútbol por un supuesto caso de abuso sexual y coacciones. En esa declaración, Rubiales ha vuelto a insistir en que el beso fue consentido, que no hubo en ningún momento connotación sexual en ese acto y que en ningún momento se presionó a la jugadora para que participase en un comunicado para explicar todo lo sucedido, en este caso apoyando la versión de Rubiales. Tras escuchar esta declaración, el magistrado de la Audiencia Nacional ha prohibido a Rubiales acercarse a menos de 200 metros de Jenny Hermoso y le impone también prohibición alguna de comunicarse con la futbolista. Por otra parte, descarta que tenga que comparecer cada 15 días en el juzgado, tal y como había solicitado la Fiscalía. Al hilo de todo esto, hoy estaba prevista la presentación de la nueva seleccionadora absoluta, Montse Tomé, que debía dar la lista de convocadas para los dos próximos partidos de la selección española, el 22 de septiembre frente a Suecia, fuera de casa, y el 26 contra Suiza, aquí en nuestro país. Una rueda de prensa y convocatoria que no se han producido, porque antes de este acto, 39 jugadoras han emitido un comunicado en el que explican la situación actual, las cosas que deben cambiar para que todo vuelva a la normalidad. Por lo menos en este comunicado hemos visto que ya se dicen cosas concretas y las jugadoras que han renunciado a ir con la selección puedan volver a ser convocadas en el caso de que se vayan cumpliendo estas indicaciones que van dando las jugadoras. En ese comunicado, ausencia de dos campeonas del mundo, Atenea del Castillo y Claudia Zornoza, que ya ha anunciado que se retira de la selección española, aunque eso sí ha querido mostrar públicamente el apoyo a las otras jugadoras que han mandado este comunicado. En ese comunicado son cinco puntos muy concretos: reestructuración del organigrama del fútbol femenino, reestructuración del gabinete de la presidencia y secretaría general, dimisión del presidente de la federación, del presidente actual, es decir, de Pedro Rocha después de la dimisión de Rubiales, reestructuración del área de comunicación y marketing y reestructuración de la dirección de integridad. Se entiende por este escrito que se mantiene la decisión de todas estas jugadoras de no acudir a la llamada de la selección, tal y como se hizo en su día en ese comunicado del 25 de agosto. Hay que recordar que el lunes tienen que estar las jugadoras concentradas, con lo cual tiene pinta que se va a acelerar todo entre hoy y mañana para tratar de ofrecer a las jugadoras algunas garantías para que puedan ser convocadas y puedan participar en esos partidos de la Liga de las Naciones, que por cierto son muy importantes porque también está en juego la clasificación para los Juegos Olímpicos. Tras todo lo sucedido esta misma tarde, la Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado donde informa que Pedro Rocha será el encargado de liderar el proceso de transición de la Federación. Desde la entidad se anuncia decisiones relevantes y se pide un tiempo prudencial para estabilizar primero, y progresar después. En este comunicado nos habla de fechas, pero todo hace indicar que se hablará con el Consejo Superior de Deportes para convocar elecciones en el primer tramo del 2024, donde se elegirá al nuevo presidente de la federación. En un instante desgranamos todo lo sucedido en el día de hoy. Por lo pronto, tras desconvocarse además la huelga esta semana de la Liga F, de las jugadoras para poder iniciar la Liga F, hoy ha arrancado la competición. Lo ha hecho con un partido entre el Valencia y el Real Madrid. Chimo Masmano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha arrancado la competición?
Desde la Ciudad Deportiva de Paterna, 0-2, ha arrancado con victoria del Real Madrid, muy tempranero, nada más empezar el partido, ha marcado el Real Madrid, ha marcado Atenea del Castillo, y después en la segunda parte le ha dado la puntilla el equipo blanco, al final 0-2, y había mucha expectación, es el primer partido de la Liga, por fin ha arrancado, había muchos ojos puestos en la expectación que han levantado las jugadoras con esa huelga convocada hasta hace apenas unos días, era la vuelta a la competición de las campeonas del mundo, muchas campeonas del mundo, y horas después de ese comunicado. Había que ver sobre el césped a Misa Rodríguez, a Teresa Velleira, a Rocío Gálvez, a Olga Carmona. Hemos visto a Atenea del Castillo, que es la jugadora que, como tú dices, no está en este comunicado, como has dicho al principio.
Sí.
Está Ollana Hernández, que está en el comunicado como Maite Oroz, porque están preseleccionadas y están entre esas 39. Y también ha salido la segunda parte Claudia Zornoza y dos valencianistas. Enid Salón, la portera, que está en el comunicado, que fue la tercera portera campeona del mundo. Y también Fiamma, otra de las jugadoras preseleccionadas y que también está entre las 39. Ahora mismo había expectación por conseguir alguna foto con las campeonas del mundo, de uno y otro equipo, entre Enid y las madridistas, y también lo que queríamos era acceder a las protagonistas del Real Madrid. Nos han dicho que no hablan nadie, están bunkerizadas. Las jugadoras también, el entrenador, no han hecho ninguna declaración ni oficial ni rueda de prensa después de terminar el partido. Dicen el Real Madrid que es costumbre habitual en los partidos de liga, así que no vamos a poder escuchar a ninguna de las protagonistas que están accediendo del vestuario directamente al autobús, y por parte del Valencia también protegen a las dos futbolistas que están en el comunicado, y vamos a ver si podemos acceder a la capitana. Así que ese es el ambiente enrarecido que se vive en Paterna después de este partido inaugural que se ha llevado el Madrid con victoria 0-2 en Valencia.
Pues a ver si luego podemos hablar con la capitana del Valencia. Gracias, Chimo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Es habitual este tipo de actuación en el Real Madrid. Es costumbre, una muy mala costumbre, el hecho de que no podamos hablar, como puede ser cualquier otro tipo de competición y otro deporte, con alguna de las protagonistas. En fin, a ver si ese tipo de cosas también van cambiando, que también es necesario. Además, hoy ha arrancado la quinta jornada de Liga en Primera División. Lo ha hecho con el partido que se ha disputado en Vallecas entre el Rayo y el Alavés. Rodrigo González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Victoria local, ¿no?
Sí, victoria del Rayo y los tres primeros puntos del conjunto de Francisco en casa en una noche en la que ha caído bastante lluvia. Victoria 2-0 ante el Alavés con goles de Eisy Palazón y Jorge de Frutos, que salía desde el banquillo y anotaba su primer gol oficial. El de Eisy va a traer polémica y Luis García Plaza se ha quejado en rueda de prensa de lo que ha pitado García Pimienta.
De contexto más claro, no es penalti. Llevamos dos salidas a Getafe y aquí, pero al final nadie se acuerda de eso. Ahora me decís, otra vez sin puntuar fuera de casa, ya.
Claro, normal.
No hay más que decir, creo que tengo el móvil lleno de mensajes. No hay más que pocas cosas más. Y después marcan un segundo gol, claro, que es verdad, pero los partidos cambian. Y llevamos dos partidos fuera de casa con la misma historia.
No estaba contento el entrenador del Alavés, que dice que estos partidos son su batalla y que les tocará levantarse después de este 2-0 que ha perdido ante el Rayo.
No me extraña, porque yo creo que tiene toda la razón del mundo. El penalti es muy, muy penaltito. Para mí, de esos que no se tienen que pitar. Pero bueno, se lo ha comido en este caso el Alavés. Gracias, Rodri. Hasta ahora.
Abrazo, Yago.
Además, para mañana otros cuatro partidos a las 2 de la tarde en San Mamés, Athletic de Bilbao, Cádiz. A las 4 y cuarto en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. A las 6 y media, Celta de Vigo, Mallorca. Y a las 9 de la noche en el Camp Nou, partidazo entre el Barcelona y el Betis. Además, en segunda división ha terminado hace unos minutitos el primer partido de esta jornada. Juan Carlos Llubero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
¿Cómo acabó el Zaragoza Racing?
Pues con empate a uno, el Zaragoza, que no ha podido firmar una sexta victoria consecutiva y por primera vez además ha tenido el marcador en contra, porque Grenier adelantaba al Racing a los 40 minutos de partido y Germán Valera igualaba el choque en la última jugada del añadido de la primera mitad. Partido muy igualado, te diría que el Racing ha tenido incluso las mejores ocasiones y bueno, pues al final yo creo que el empate justo, empate al final bajo la lluvia y con más de 27.000 aficionados en la grada de la vieja Romareda, que están viviendo cada partido como si fuera una fiesta.
Normal. Gracias, Llubero. Hasta mañana.
Hasta luego.
Fuera del fútbol, en ciclismo se ha disputado la 19ª etapa de la Vuelta a España. Victoria para el italiano Dainese, sin cambios en la general. Fórmula 1, entrenamientos libres, Gran Premio de Singapur. Grandes sensaciones de los pilotos españoles. Mejor tiempo para Carlos Sainz, Leclerc segundo, Russell tercero y Fernando Alonso cuarto. En tenis, malas noticias para España, que ha quedado eliminada de la Copa Davis después de las tres derrotas de hoy frente a Serbia. De esta forma, España cuenta con un balance muy negativo de la eliminatoria contra Checa y Serbia. 6 partidos, 6 derrotas y tan solo ha ganado un set. Queda la eliminatoria contra Corea. Y en baloncesto, mañana se disputan partidos de semifinales de la Supercopa de España. Arranca la temporada de baloncesto en nuestro país. 6:30 tenemos clásico Barcelona-Real Madrid y a las 9:30 UCAM Murcia-Unicaja.
Better on the best you never had. Have you ever been around another man like?
Lo primero que hacemos en el larguero de hoy es hablar de Rubiales, de esa declaración ante el juez de la Audiencia Nacional por ese beso no consentido a Jenny Hermoso. Compañero de tribunales, Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Diego.
¿Cómo ha sido esa declaración de Rubiales?
Bueno, pues lo ha negado todo. Ha negado, por supuesto, que hubiera que el beso no hubiera sido consentido. Ha negado también que hubiese algún ánimo sexual en ese beso y ha negado que coaccionase u ordenase coaccionar a Jenny Hermoso para que justificase públicamente aquel beso robado y lo aprobase, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hoy se ha sabido, lo ha avanzado la cadena SER, que Jennifer Hermoso, además, en su declaración del pasado 5 de septiembre ante la Fiscalía, dio nombres concretos de entre 3 y 4 personas de la propia Federación Española de Fútbol que supuestamente la coaccionaron, tanto a ella como a su familia y amigos, para conseguir ese objetivo, que justificase ese beso robado. Hoy las acusaciones han preguntado a Rubiales por esos nombres, le han expuesto esos nombres concretos de personas de su entorno profesional que supuestamente coaccionaron a Jennifer Hermoso, y él lo ha negado también. Ha dicho que no ordenó en ningún momento coacción alguna a la futbolista, ni a su familia, ni a su entorno. Como decías al principio, al final el juez ha aceptado en parte las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, por el Ministerio Público, y le ha impuesto a Luis Rubiales la obligación de no poderse acercar a menos de 200 metros de la futbolista para garantizar así el bienestar de la jugadora y que no pueda ser de nuevo presionada, así como la imposibilidad de comunicarse bajo circunstancia ni medio alguno a la jugadora. Mientras dure este procedimiento de instrucción, ahora estamos en la fase de instrucción, veremos qué es lo que hace el juez en los próximos días, si cita a más personas a declarar, si la Fiscalía y o la acusación particular, la abogada de Jennifer Hermoso, solicitan las declaraciones ante el juez de estas personas que también supuestamente integrantes de la federación, supuestamente también coaccionaron a Jennifer Hermoso, y la declaración de la propia Jennifer, que en este tipo de procedimientos suelen preferir siempre las partes que declaren de forma presencial. Ella está jugando ahora mismo en México, pero si no fuera así, pues también podría acordarse una declaración por videoconferencia.
Gracias, Campos. Pasa buena noche. Un abrazo.
Igualmente, amigo.
Jordi Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Miguel Martín Talavera, hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Jordi, ahora hay que dejar actuar a la justicia y esperar, ¿no?
Sí, bueno, dejar actuar a la justicia y sobre todo, el comunicado de las futbolistas, Yago, pues ya se ha hecho con guioncitos, guioncitos. Sí,
ahora vamos con eso.
Pero bueno, la justicia, yo lo que sí sé es que la defensa que prepara Rubiales va a ser dura. Su abogada, Olga Tubau, en esa línea de defensa no se descarta, como decía Miguel Ángel, que se pida interrogar a Jenny Hermoso. No se descarta incluso, Yago, pedir un estudio forense para ver en esa lectura de los labios qué se dijeron entre los dos. Y tampoco se descarta en último extremo un careo entre Jenny y Rubiales. Sabes que la defensa de Rubiales tiene dos cosas entre ceja y ceja. Una, que no hubo ánimo libidinoso, es decir, no hubo intención sexual, y en esa defensa también de Rubiales, pues que hubo consentimiento. Yo creo que la instrucción no se puede alargar mucho en el tiempo, es una instrucción relativamente sencilla, hay mucha carga probatoria, básicamente las imágenes, y por lo tanto a partir de ahí ver si prospera o no la dura denuncia de la Fiscalía.
Tala, no nos sorprende, la declaración de Rubiales es lo que ha mantenido desde el primer día, ¿no? desde la Asamblea de la Federación.
Sí, a mí no me ha sorprendido absolutamente nada. A mí sí hay una cosa que me llama la atención y que me gusta, que normalmente estamos acostumbrados, como dice Jordi, a que la justicia sea lenta y que la cosa se dilate bastante, pero esto está siendo, la verdad, que bastante rápido. Por lo tanto, yo creo que en menos tiempo del que pensábamos vamos a poder tener una solución judicial a este asunto. Y respecto a lo que tú decías, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que al final cada uno ha estado en su hoja de ruta. Jenny, a través de su abogada, ha defendido lo que declaró ante la Fiscalía para darle cuerpo a esa querella contra el expresidente de la Federación. El presidente de la Federación, pues lo que dijo desde el primer la primera declaración con palabras sueces, en el vídeo de la parada de Doha, en aquella asamblea vergonzante, y al final él no se ha movido de su hoja de ruta, que fue un beso consentido, que fue un beso consensuado, y a mí no me ha sorprendido. Me hubiera sorprendido más si hubiera ocurrido otra cosa, Yago.
Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches.
Compañera de las, Amalia Fra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Sonia, ¿qué te ha parecido a ti?
Lo de Rubiales es el guión esperado. Yo creo que es a lo que se está agarrando desde el minuto uno, que hubo consentimiento y que no había ánimo sexual y por lo tanto no se ha salido del guión. Además cuenta con buen asesoramiento para intentar salir indemne de este asunto. En cuanto a lo que hemos conocido hoy a través de la cadena SER de Jenny Hermoso, pues bueno, ya esas personas que coaccionaron a Jenny y a su familia y amigos, pues ya tienen también nombre y apellidos, y esos son están en los puntos que decía Jordi, que aparecen en el comunicado de las jugadoras. Aunque todavía no sepamos nombres y apellidos, tampoco son 500 personas donde hay que investigar, vaya.
Un punto de interés era esa declaración de Rubiales esta mañana en la Audiencia Nacional. El otro punto de interés era la convocatoria de la nueva seleccionadora, que iba a ser presentada a las 4 de la tarde y que iba a dar la lista de convocadas para los dos próximos partidos de la selección española. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Presente de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero antes de todo esto, ha habido un comunicado de 39 jugadoras de la selección española, o que han jugado o que pueden ser seleccionables en cualquier momento, evidentemente. Solo dos jugadoras no han firmado, digamos, ese comunicado, que han estado en el Mundial, y a partir de ahí se ha aplazado tanto la presentación de Tomé como la convocatoria, que por cierto, el lunes tienen que estar las jugadoras ya reunidas para afrontar los dos próximos partidos. Meana.
Sí, para todos los oyentes y las oyentes que anoche estaban escuchando El Larguero y que se iban a la cama sabiendo que estaban las jugadoras de manera telemática reunidas y que no había decisión, tienen que saber que por la mañana, a las 10 y 20 de la mañana, se produce una llamada telefónica desde las jugadoras a la federación para decirles que la decisión final era no volver a la selección, que no volvían porque no se cumplían los cambios que ellas pedían y que no había garantías de cambio y que con Rubiales y Bilda no era suficiente. En ese momento, la federación activaba, digamos, un gabinete de crisis, no esperaban esa respuesta y empezaban a ver cómo afrontar el día, cómo se da una lista de convocados, a quién se llama. Me dicen que se han barajado todos los escenarios. Las convocamos y si no vienen, que se sancionen. No las convocamos, llamamos a gente de la sub-23, miramos en la lista de las jugadoras que no firmaron y que vengan jugadoras españolas, aunque no sean las campeonas del mundo. Después de ver todo ese escenario, la federación empezaba a recibir sensaciones de que el grupo de jugadoras no estaba unido. Y, según explicaba la federación y contábamos en la cadena SER, recibían diferentes correos electrónicos, uno de ellos de una campeona del mundo, diciendo que ella sí quería volver a la selección española. De ahí que esperaran al comunicado. El comunicado salía en directo en SER Deportivos, 3:25, 3:30 de la tarde. El comunicado es bastante claro. Las jugadoras piden cambios en todos los departamentos importantes de la federación, desde la Secretaría General hasta Integridad, pasando por Comunicación, Marketing, Gabinete de Presidencia. Y, por tanto, como no había cambios suficientes, no podían volver a la selección. Es importante decir, los oyentes lo saben, que esto lo hemos conocido hoy de manera pública, el resto de la gente, de la voz o de la firma de las jugadoras. Pero que aquí lo hemos contado. Esto la federación lo sabía desde hace días. Que no eran suficientes Bilda y Rubiales. Lo sabían. Y esperaron. Esperaron a que finalmente las jugadoras dijeran que sí era suficiente. Llegado el día no fue suficiente y he pasado la tarde con Amalia y con Sonia Luz hasta que nos han dicho: hoy no hay lista, veremos si la hay mañana, y ahora te cuento más si quieres, pero a esta hora de la noche, que faltan 10 minutos para las 12, la Federación Española sigue negociando con las jugadoras.
Por redondear, ya hago la información de Meana, no son suficientes porque, como ha venido contando Antón todos estos días, la línea roja es la dignidad de Jenny Hermoso y, por ende, la dignidad de todas las mujeres. Entonces, ellas consideran que con la salida de Bilda y Rubiales no están fuera de este asunto todas las personas que han intervenido en intentar manchar la imagen de Jenny Hermoso y, por ende, de todas las jugadoras de la selección. Y hoy ha sido el día en el que han dado la lista entera de los departamentos implicados de la Federación Española de Fútbol.
Meana, ha estado durante el día de hoy Rafa del Amo, el interlocutor de la federación, hablando con las jugadoras y podemos contar que se han puesto nombres en concreto encima de la mesa por parte de las jugadoras, ¿no?
Sí, en la junta directiva se han puesto nombres, porque una vez que las jugadoras han puesto en un comunicado oficial los nombres de los departamentos, se ha pedido en la junta directiva explicaciones, que si ellos tenían nombres concretos de las personas que forman parte de los departamentos. Han salido en la junta directiva, según explican varias fuentes, un par de nombres, el de Rubén Rivera, que es responsable de marketing, y el de Albert Luque. Todos conocemos la figura de Albert Luque como director de la selección masculina. Según han explicado en esa junta directiva, a los dos se les señala desde las jugadoras por haber ido a Ibiza, en teoría, a presionar. Es evidente que los dos no pueden desmentir que fueron a Ibiza porque viajaron por motivos justificados de trabajo, y que lo que defienden ellos delante de la federación es que evidentemente nunca presionaron a nadie, pero sí que sus nombres han aparecido en esa junta directiva, y ha habido miembros de la junta directiva que ha escuchado sus nombres por primera vez en esa reunión. También ha intervenido en la junta directiva María Dolores Martínez Madrona, Loli, que es árbitra española, delegada de protección del protocolo de violencia sexual de la Real Federación Española de Fútbol. Ha dicho ella que el informe de integridad que molestó a las jugadoras, que también señalan al Departamento de Integridad, tenía que haber sido redactado por ella y no por Integridad, no por Miguel García Cava. Uh-huh. Es un informe que se hizo en los tres primeros días y que sigue abierto a posibles actualizaciones, pero lo cierto es que ella ha dicho eso, que el informe que tanto ha molestado de Integridad le correspondía hacerlo a ella, que la denuncia tenía que haberle llegado a su departamento, como le llegaron otras, por ejemplo, de Sumar o de otros denunciantes. De hecho, esta persona, María Dolores Martínez Madrona, igual que Thais Enríquez o que Laura del Río, que son mujeres de la Junta Directiva de la Federación, han sido propuestas por la Junta para que sean las interlocutoras, Yago, ajá, para que en estos días que Pedro Rocha toma las riendas, hablen con las jugadoras y busquen un interlocutor nuevo, a lo mejor más cercano a ellas, más amable, para poder negociar y llegar a un acuerdo. Porque, te resumo muy rápido, sí, si la federación quiere que el lunes la selección tiene que estar entrenando, este fin de semana hay que dar una lista.
Claro, claro.
Si está negociando y ellas piden cambios, es decir, piden despidos, y tú negocias, es que algún despido estás dispuesto a darles, porque si no, no negocias. Ahora mismo nos dicen que Andreu Camps es una línea roja. A esta hora de la noche, Andreu Camps no es una cabeza que la federación pueda dar en esta negociación. Que no deben dar su nombre, que por poder, importancia, conocimiento, posición estructural en la federación no debe salir, y que encima no hay un motivo claro por el cual ellas quieran despedir a Andreu Camps, o que no lo han comunicado. Desconocen si es una cuenta pendiente de lo de las 15, pero lo que me repiten varios presidentes territoriales, varios que han estado en la primera reunión de la mañana y en la primera y en la de la junta de la tarde, es que el nombre de Camps no se va a plantear como un despido. Mm. Hay otros nombres que sí que se pueden ofrecer en caso de que se quiera llegar a un acuerdo a corto plazo.
Amalia, eso es lo que pedíamos, ¿no? Las jugadoras que fuesen más concretas lo están siendo, ¿no?
Por supuesto, al final es que llevamos muchos meses teniendo conflicto y viviendo este conflicto entre la federación y las jugadoras de la selección, y es verdad que creo que toda la sociedad y nosotros como periodistas necesitamos que ellas hablaran. Es más, yo considero que todavía necesitamos que hablen más, sí, que salgan esas jugadoras que son veteranas, esas jugadoras que son líderes en sus equipos, y que nos den más explicaciones, porque yo creo que aparte del tema de Luz Rubiales y del beso con Jenny Hermoso y de todo lo que pasó a raíz de ese hecho que pasó en la final del Mundial en Sydney y los momentos después en el avión y demás, creo que hay muchas cosas más que a las jugadoras les lleva doliendo desde hace tiempo, y son cosas, hechos que necesitamos conocer para poder juzgar y para poder ver la realidad que exigen ellas y de verdad los cargos que quieren poner sobre la mesa, porque es lo que decía Antón hace un momento, el cargo de Andreu Camps, pues en algún momento tiene que ser por algo, tiene que ser algo externo, tiene que ser algo del pasado. No sé si el tema de las 15 del año pasado, que fue él el que tomó las riendas y el que decidió que se quedaban apartadas, pues hay que saber, hay que conocer más, porque si no, no podemos juzgar del todo por qué las jugadoras están siendo tan radicales, uh-huh, que yo lo entiendo, porque al final es su momento, tienen su momento y lo tienen que aprovechar para poder estar en el lugar que quieren y como quieren.
Jordi.
Rafa del Amo nos dijo en El Larguero que él creía o prácticamente estaba convencido
que con los cambios que se habían hecho estaba casi todo hecho.
Exactamente. Oye, ¿qué nos contó?
Lo que pasa es que no.
¿Qué nos contó? Oye, la federación está intoxicando hasta el último momento. Porque hoy, de la crónica de Meana, que hay que agradecerle que cite fuentes, me ha parecido entender, Iago, que fuentes de la Federación dice que han recibido varios o diversos correos. ¿Cuáles son? Si son 39 las que firman. ¿Hasta el último día esta Federación va a seguir intoxicando? Primero diciendo que las futbolistas van a aceptar los cambios que se han producido, pero no le dijo el propio gobierno al presidente Rocha que con los cambios de Rubiales y Bilda no había suficiente y que había que hacer cambios estructurales. Claro, ya, como hay mucha gente que se pregunta, ¿y qué querrán estas futbolistas? ¿Qué les pasa a estos futbolistas? Hoy han utilizado los guioncitos, sí, los guioncitos, ya no hay duda, mira, guioncitos. Entonces, no hace falta, Iago, enviar a una delegación del FBI, ¿eh? Insisto, no hace falta que llegue un avión de Estados Unidos con el FBI para identificar a cada uno de los responsables que aparecen en los guioncitos. Por lo tanto, ¿ante qué estamos? ¿Qué pretende la Federación, Iago? ¿Que los interlocutores de las futbolistas sean los mismos que aplaudieron a rabiar a Rubiales puestos en pie cuando Rubiales hablaba del falso feminismo, el machismo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No se han enterado que esto es no es una transición, sino que esto es un cambio con toda profundidad? Este es mi punto de vista.
Tala.
Bueno, es que los interlocutores son los que aplaudieron a rabiar a Rubiales, entre otras cosas, porque los que están mandando a la Federación y no se van a poder ir todos a la vez, Jordi, como tú te imaginas, son precisamente los que aplaudían, porque el sistema es endogámico y es así. Quiero decir, nos guste o no nos guste.
¿Quedan abducidos cuando escuchan falso feminismo? ¿Quedan en shock?
No, que yo lo que te estoy diciendo, y era lo que planteábamos esta tarde con Francino en la ventana, era que el problema principal es que los interlocutores con las jugadoras son las personas a las que las jugadoras no quieren.
Totalmente, tal.
Ese es el problema. Ese es el problema principal. Pero por empezar por partes, Yago, yo creo, como decía Amalia ahora hace un instante, que demandábamos que las jugadoras tenían que hablar. Yo creo que han hablado de la forma más contundente. A mí todavía me falta algo más de contundencia en forma de nombres y apellidos y decir Pepito, Juanito y Manolito porque hicieron esto, esto y esto.
Y yo echo de menos, no es por nada, Tala, una rueda de prensa con alguna de ellas y que se puedan hacer preguntas.
Yo ya he expuesto como se ha abierto en canal la Federación, la sección femenina y esta situación. Yo creo que ya ha abierto en canal. Creo que hay que ser ya todavía más claros, aunque me gusta mucho la contundencia y que por fin han hablado y han tomado también la palabra, aunque sea a través de comunicado, las jugadoras. Esto por un lado. Y luego, yo creo que ese es el quid de la cuestión. Yo creo que ya hay que decir nombres y apellidos y saber por lo que las jugadoras creen que no pueden pasar, y para ellas es una línea roja que sigan esas personas en la Federación. Y dicho esto, luego hay otra forma de verlo. Quiero decir, yo creo que en el fondo todo el mundo estamos de acuerdo. Yo sigo pensando que las formas en cierto modo me chirrían, Yago. Yo creo que no hay que esperar hoy al día de la presentación y de la lista para todo esto. Creo que se podía haber hecho un poco bastante antes. Yo creo que al final entiendo lo que decía, no sé si ha sido Amalia o Sonia, que desde el poder que les da los resultados y el foco con lo que ha ocurrido en Sydney, con la victoria en el Mundial, pues está en una posición fuerte, pero yo creo que al final esto es un deterioro que, aunque va a traer algo positivo, porque yo decía esta mañana, creo que esto es un punto de inflexión de no retorno, y que desde luego este es un día histórico para el fútbol femenino, porque desde luego algo va a pasar y algo va a tener que cambiar, no queda más remedio, porque lo quieren ellas y lo quiere la sociedad que está detrás de ellas. Pero sí creo que la puesta en escena se puede haber hecho de otra forma. Yo creo que desde todas estas reuniones que nos ha estado contando toda la semana Meana, la llamada esta mañana de la capitana a las 10:20, esperando un comunicado que se ha demorado hasta las 3:30 en mitad de Ser Deportivos, que no se ha podido presentar a la seleccionada ni dar una lista, que el lunes tienen que estar entrenando, que el viernes jugamos un partido importantísimo de la Liga de Naciones, nuestra primera participación contra Suecia en Gotemburgo. Yo creo que igual que estamos todos con ellas porque creemos que es legítimo lo que están pidiendo y reclamando, yo creo que las cosas se pueden haber hecho bastante mejor. Es por lo menos mi punto de vista.
Pero, Luz, dame un segundo. Luz, tengo un minuto hasta la desco, así que todo tuyo. Venga.
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Talavera. Solo puntualizarle un aspecto, y es que esto lo sabe la Federación hace tiempo, no es de hoy. O sea, estas peticiones de las jugadoras no son de hoy, son de hace tiempo. Entonces, es verdad que hoy ha quedado ensombrecida la no comparecencia y no presentación de Montse Tomé, pero es verdad que estas peticiones de las futbolistas no son de hoy. Las saben de hace tiempo.
Yago, si sí. me dejas 10 segundos nada más, segundos. Que sé que es la DESCO, dice la federación que es la crisis deportiva más importante de la historia de la federación, y hay que tener en cuenta que toda esa gente que señalan de marketing, comunicación, secretaría general, presidencia, muchos de ellos, y no es por justificarlo, pero forman parte de una estructura en la que si el presidente está en activo y te manda a hacer una cosa que no es delito, lo tienes, si te manda a hacer tu trabajo, lo eso, tienes
claro.
que hacer.
Está claro.
Y eso... Y eso lo tienen que tener en cuenta, porque eso va a ser analizado en la federación.
O sea, quiero decir, si eres un subordinado, tienes que cumplir lo que te diga mientras no sea ilegal.
Si es tu trabajo. Y hay gente que estaba haciendo su trabajo en diversos departamentos de los que ya señalan, y eso también lo sabe la federación.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.